Los Hechos, el capítulo 1, empezando en el versículo 12. Ahora en esta sección, empezando el versículo 12, los apóstoles empiezan ahora a discutir, y no tanto discutir, pero a conversar entre sí mismos, de ese oficio cual Judas cayó y iba a tener que haber un individuo tomar su puesto. Entonces, regresando allí, han visto al Señor Jesucristo que subió en una nube. El versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de repaso. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón de Zelote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, vemos aquí primeramente que cuando regresaron a Jerusalén, habitaron según lo que el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas 24:49, cual cubrimos la semana pasada. Ahora, vemos aquí en el versículo 14 la madre del Señor Jesucristo, María. Esta es la última parte que se encuentra en las Escrituras que es mencionada. La Virgen María nunca aparece después de este versículo. Y quiero que tomen cuenta que dice allí la madre de Jesús y con sus hermanos. Sus hermanos se distinguen de los discípulos y apóstoles en el versículo 13. Muchos tratan de decir que María no tuvo otros hijos. Según las Escrituras, sabemos que los tuvo. También el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, versículos 55 y 56, se encuentra allí tanto como los otros evangelios. Ahora, quiero que observen que no estaban orando a María, pero que hasta María estaba orando ¿a quién? A Dios. Ahora, digo eso simplemente para decir esto. Hay muchos que creen que María tiene algún puesto especial o poder especial para hacer intercesión para la iglesia o para el santo. Pero nunca lo encontramos eso en la Biblia. La referencia a los santos es al que se ha entregado al Señor Jesucristo y su vida es nueva creación. Yo soy un santo. La palabra agios, la raíz, nos da la palabra santificación, santificado, santo. Quiere decir que Dios nos ha tocado y nos ha cambiado. Pero aquí María se ve la última vez, unida con los demás, no teniendo ningún puesto especial. Jesucristo no dijo: vayan a Jerusalén y allí arrodíllense a mi madre y oren a ella. No. Dijo: esperen, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, y pídanle al Padre en mi nombre. Entonces, continuamos, como la semana pasada decimos, que lo que los hechos son y toda la edad de gracia donde el Señor está recogiendo y colectando su iglesia, es la edad que el Espíritu Santo, el representante, el abogado del Señor Jesucristo, representa a Cristo, a nadie más. Nadie fue crucificado menos de Cristo. María tuvo naturaleza pecaminosa como cualquier otro hombre o mujer. María tuvo que aceptar a su Hijo como Salvador y como Señor. Muchos creen que María no tuvo pecado natural, imposible, porque María fue concebida por métodos sexuales como cualquier otra persona. El Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Algo muy importante de distinguir. Entonces vemos aquí a María con sus hermanos reunidos en Jerusalén, y el versículo 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayéndose de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ahora aquí tenemos una descripción más definitiva de lo que le ocurrió a Judas. Ese se suicidó, se colgó, y cuando se colgó, la riata se rompió y cayó, y todo su cuerpo se reventó. Entonces tenemos aquí el comentario sobre ese acontecimiento que le pasó a Judas, completamente aquí. Dice: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama de su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Se acuerdan que cuando traicionó al Señor Jesucristo, regresó al sacerdote en el templo y dijo, y les arrojó el dinero otra vez? Y ellos dijeron: no podemos usar este dinero porque es dinero de sangre. Entonces tomaron ese dinero y compraron un campo con ese dinero. Y es a lo que se refiere aquí. Dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha de cierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros. Ahora, es importante observar algo aquí. Empezando el versículo 21, nos da el requisito del hombre que va a tomar el puesto que Judas tenía, como uno de los apóstoles y discípulos. Primeramente, tiene que ser un hombre que ha estado con ellos desde el tiempo que el Señor entraba y salía entre ellos. Un hombre que vio al Señor Jesucristo por sus propios ojos. Un hombre que estaba allí cuando bautizaron, cuando predicaron, cuando caminaron juntos. Y dice: y comenzando desde el bautismo de Juan, da también el periodo, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora, muchos creen que el apóstol Pablo es el 12 apóstol, que él es el que de veras le merece el puesto de Judas. Pero yo no creo que es Pablo, porque Pablo no estaba vivo y no estaba con ellos desde el bautismo de Juan. Muchos creen que lo que va a ocurrir aquí de Matías es un error, pero yo no creo que es tal el caso, porque Pablo nunca estuvo con ellos desde el bautismo. Entonces, lo que está diciendo Pedro aquí es, en cumplimiento de las Escrituras, tiene que ser correcto. El requisito está allí. Entonces, señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Y que cayó, Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Muy interesante lo que dice allí. ¿A dónde se fue Judas? A su propio lugar. ¿A dónde se fue? Al infierno. Hay muchos que creen que quizás Judas fue Satanás el mismo. No podemos estar seguros. Yo no creo que es tal el caso, pero interesante que dice que se fue a su propio lugar. El Evangelio de Mateo, el capítulo 25, versículo 41, dice que el infierno no fue hecho para nadie, en menos para los ángeles y a Satanás. Entonces vemos aquí que dice su propio lugar. Ahora, que Dios diga esto, no hay problema porque Dios sabe todo. Y sabía desde el fundamento del mundo que Judas iba a llegar allí. Pero la identificación es interesante. Versículo 26 dice, y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Matías quiere decir el don de Dios o un don de Dios. Muy apropiado aquí para ser el que toma el puesto de Judas. El capítulo 2, ahora llegamos a la venida del Espíritu Santo. Están allí esperando por el don del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo se ha ido a la diestra del Padre y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo o el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu les dio la habilidad. La habilidad no fue de ellos mismos, pero dice el griego, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, la semana pasada hablamos un poco acerca de esto y las tres preposiciones que se asocian con el Espíritu Santo, muy importante de distinguir. La palabra aquí, cuando vemos desde el principio de los Hechos, el capítulo 1, dice que el Espíritu Santo iba a caer sobre ellos. La preposición sobre es la palabra en el griego epi, E-P-I. Y cada vez que encontramos esa preposición, ocurre el derramamiento del Espíritu Santo sobre el creyente, por todos los hechos. Y cada vez que vemos el Espíritu Santo cayendo sobre el individuo, vemos manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, sean lenguas o profecía o poder. Ahora, hay muchos que dicen que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablando en lenguas. Eso no es lo que enseña la palabra. Vemos que en el día de Pentecostés hablaron en lenguas, pero si vemos todas las ocasiones que aparece el bautismo del Espíritu Santo, vemos que algunas veces hablan en lenguas, otras veces tienen profecía, otras veces no ocurre nada menos poder y la evidencia del testimonio o testigo de ellos. Entonces tenemos que tener cuidado con concluir qué es la evidencia del Espíritu Santo. Déjenme enseñarles algo. Aquí en el versículo 4 dice que el Espíritu Santo les dio la habilidad de hablar. El Espíritu Santo en el versículo 3 dice estaba sobre cada uno. Ahí está la preposición, sobre. En el primer capítulo, versículo 4, la misma experiencia y manifestación de sobre es identificada por esta frase, la promesa del Padre. En el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, 49, se refiere al poder desde lo alto, Todo lo que estoy dando ahorita es sinónimo con qué? El bautismo del Espíritu Santo. En el primer capítulo de los Hechos, aquí el versículo 5 dice, el bautismo del Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? A la misma preposición sobre. Si vemos el capítulo 8 de los Hechos, el versículo 16 dice, descendió sobre ellos, ¿qué? El Espíritu Santo. En los Hechos, el capítulo 10, versículo 45 dice, el don del Espíritu Santo. Todo lo que he mencionado se refiere a qué, a la misma experiencia, que la preposición de sobre, cuando poder viene sobre el creyente y es testigo. Algunas veces aparecen manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, pero no siempre. Entonces tenemos que tener cuidado de concluir que la evidencia del bautismo ¿es lenguas o profecía? No. Ahora, hay otras dos preposiciones que se encuentran acerca del Espíritu Santo. Esta es la tercera. Las primeras dos se encuentran en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 17, y allí dice que el Espíritu Santo estará con nosotros. La palabra con es la palabra en el griego para. La próxima preposición es la palabra, y no solamente estará con nosotros, pero en nosotros. Y la palabra en el griego es igual que en español, en, E-N. Entonces, el Espíritu Santo va a estar con nosotros. El Espíritu Santo está en el mundo, pero el mundo no lo recibe porque no son renacidos del Espíritu Santo. Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entra dentro, en el creyente. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero cuando yo le pido al Señor Jesucristo que me bautice en el Espíritu Santo, entonces soy bautizado, entonces ocurre esta tercera preposición sobre. El Señor Jesucristo y Juan el Bautista distinguieron entre los dos. Juan dijo, yo bautizo en agua. Hay uno quien va a bautizar en el bautismo del Espíritu Santo. Dos bautismos. Ahora sé que la epístola de los Efesios dice un cuerpo, un bautismo, un Señor. Sí. Pero eso no quiere decir que no hay el bautismo del Espíritu Santo. Sí, cada creyente que cree en el Señor y acepta al Señor como Salvador, inmediatamente recibe el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir absolutamente que es bautizado en el Espíritu Santo. Acuérdese el propósito del bautismo en el Espíritu Santo. Era necesario que esperaran en Jerusalén. ¿Para qué? El primer capítulo, versículo 7 dice, para poder y para ser testigo. Lo que vamos a leer ahorita aquí en este discurso primero del día de Pentecostés es algo interesante, porque en cuanto que están hablando aquí en lenguas, muchos tratan de decir que en el día de Pentecostés y en la edad de la primera iglesia, que el don de lenguas era usado para predicar o para enseñar. Nunca se encuentra esto. Porque a pesar que estaban hablando en lenguas, estaban oyendo las maravillas de Dios, no una predicación ni enseñanza. La razón por cual la gente se arrepintió es por el discurso que empieza en el versículo 14 que Pedro predicó, no por las lenguas. Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 14, si hablo en lenguas, ¿de qué me sirve? Nadie me entiende. Entonces, prefiero hablar tres o cuatro palabras en una lengua que se pueda entender que 100 o 5,000 palabras en lenguas y no le sirva a nadie. Ahora, no estoy hablando contra los dones del Espíritu Santo, son para hoy, pero el don de lenguas ha sido abusado y mal usado. El don de lenguas es para mí. Y cuando yo hablo en lenguas, le hablo al Señor. Y Él sabe lo que yo digo. Yo ni sé lo que yo digo. Pero sé que el Espíritu Santo está haciendo intercesión por mí, según la voluntad de Dios. Entonces debe de ser ejercido este don en mi vida personal. No en voz alta ante una congregación donde van a creer que soy loco, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Y vemos exactamente eso ocurriendo por muchas iglesias. Entramos y toda la congregación está alabando en lenguas voz alta y uno que entra y no conoce al Señor cree que están locos. Y con razón. No se debe ejercer públicamente, pero privadamente, en mi vida privada. Ahora, hay que continuar en el versículo 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dialecto es la palabra. ¿Cómo puede ocurrir esto si Pablo dice que cuando uno habla en lenguas, habla a Dios y ningún hombre puede entender? Vemos aquí un milagro que Dios usó para que hablasen todos los dialectos que estaban presentes allí. Porque si nos acordamos, es el día de Pentecostés. 50 días después de Pascuas, cuando salieron de Egipto, fueron al monte de Sinaí y allí Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. 50 días después de salir, ¿cuál es el cumplimiento de la fiesta de Pentecostés? Dios dio el Espíritu Santo a la iglesia. Aquí lo vemos. Entonces, la fiesta de día de Pentecostés, según la ley en Deuteronomio, el capítulo 16, versículo 16, dice allí que cada varón tenía que presentarse antes de Dios 3 veces al año. En Pascuas, en abril, el día de Pentecostés, en junio, y en octubre para la fiesta de tabernáculos, 3 veces al año. Entonces había muchos peregrinos de todos los lados, judíos que venían a Jerusalén para presentarse. Y entonces Dios usó este día para cumplir la fiesta de Pentecostés. Y todos oyeron en su propio dialecto. En el versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno a nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y Judá y Capadocia y el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos, tanto judíos como proselitos, creyentes y árabes, crescenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué oyeron? Las maravillas de Dios. Muchos tratan de decir que la gente se arrepintió por la predicación. ¿No estaban predicando? ¿No estaban enseñando? ¿Qué estaban hablando? Las maravillas de Dios. Importante de tomar cuenta en esto. Y estaban todos atónitos y perplejos, y con razón, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto o de vino, están borrachos. Entonces empieza el discurso de Pedro, en el versículo 14, y dice aquí, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitéis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eran las 9 de la mañana. Dice, es imposible que estén borrachos. Son las 9. Mas eso es lo dicho por el profeta Joel. Ahora es importante que todo lo que ocurre en mi vida, todo lo que pasa en mi vida, todo lo que yo deje venir por medio de experiencia, que yo tenga una base según las Escrituras para mi experiencia. Mucha gente vive a través de su experiencia, pero no tiene ninguna base para poder decir, eso es lo que dice aquí en los Hechos. Eso es lo que dice aquí en el Evangelio de San Juan. Eso es lo que dijo Pablo. Y mucha gente trata de pasarse como espiritual o sobre o super espiritual por revelaciones y hablando en lenguas y todo, pero no pueden decir como Pedro dice, eso es lo que dijo Joel. Las Escrituras es la base para lo que pasa en mi vida, si es de Dios o no es de Dios. Y cuando algo ocurre en mi vida que yo no puedo poner mi dedo en las Escrituras y identificarlo según la palabra, entonces tengo que tener cuidado, porque no tengo ningún derecho de decir que es de Dios. La base es la palabra de Dios. Muy importante. Ahora, empezando en la profecía de Joel, en el versículo 17 dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré en mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré pródigos arriba y en el cielo y señales abajo la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Ahora, tomen en cuenta que esta profecía de Joel no fue completamente cumplida, como nos da aquí Pedro. Lo que fue cumplido fue hasta el versículo 18. Empezando el versículo 19, ahora empieza a describir lo que va a ocurrir antes que el Señor Jesucristo regrese a la tierra por la segunda vez. Entonces la profecía de Joel empieza desde el día de Pentecostés y no se cumple completamente hasta que regrese el Señor Jesucristo. Porque en ese día no ocurrió lo que vamos a leer ahora. Todavía está en el futuro y la primera epístola de Pedro nos dice eso también. O la segunda epístola, el capítulo 3. Mateo 24 también describe lo que vamos a leer ahorita, antes que regrese el Señor Jesucristo. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo no solamente es desde el día de Pentecostés, pero durante la edad de gracia, hasta que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Dice, y sangre, y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Acaba allí la profecía en el versículo 21. Ahora se dirige a la gente. Empieza a predicar el primer discurso de San Pedro. Ahora, ¿se recuerdan cuando en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, cuando estaban allí en Cesarea Filipo, que el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Algunos dicen que eres el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta de Deuteronomio, el capítulo 18. Otros dicen que eres Juan el Bautista, que regresó de los muertos. Otros dicen que eres el profeta Elías. Y luego le dijo a Pedro, pero ¿quién dices tú que soy yo, Pedro? Y dice, tú eres el Hijo viviente de Dios. Dijo, bendito seas tú, Pedro, pero la carne no te reveló esto, pero mi Padre. Y empezó ahí a darle una promesa a Pedro que a él iba a dar las llaves del reino de Dios. Hablando aquí en cumplimiento que Pedro era el que iba a abrir la edad de gracia para predicar. Aquí vemos parte de ese cumplimiento. Él es el que introduce y predica el primer discurso en el bautismo del Espíritu Santo según la resurrección del Señor Jesucristo. Ocurre otra vez luego cuando va a la casa de Cornelio. Y cuando lleguemos a él en el capítulo 10, vamos a ver eso. Entonces vemos aquí el cumplimiento de la promesa en Mateo, el capítulo 16, a Pedro. Dice, varones israelitas, oíd antes estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado. Mejor sería decir probado. Probado. Por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, y este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Qué dice aquí Pedro? Dice que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La crucificación del Señor Jesucristo no fue ningún accidente. El Padre lo predestinó desde el fundamento del mundo, porque supo que el hombre no podía redimirse a sí mismo. El hombre es pecaminoso y alguien tuvo que morir por el hombre. Dios es el único que es santo, el único que puede derramar su sangre para perdonar el pecado del hombre. Y el Padre amó de tal modo al mundo, nos dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 16, que dio a su Hijo. Una definición tremenda de lo que es el amor agape. Dar. Ahora dice aquí, que lo mataron, versículo 24, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese prendido por ella. Porque David dice de él, ahora habla de David como era profeta, dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está en mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? David. No puede estar hablando de sí mismo, pero como profeta estaba hablando del Mesías, del Señor Jesucristo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de mi vida, de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora esa es la cita del Salmo 16, versículo 8 a 11, en referencia al Señor Jesucristo. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David está aquí. Su cuerpo está allí. Pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Ahora, Dios no le estaba diciendo esto a David, porque dice aquí, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahora, ¿qué es el Hades? El Hades, antes de la cruz, antes de la muerte del Señor Jesucristo, cada hombre o mujer que moría, si conocía a Dios Jehová, según la economía del Antiguo Testamento, morían, iban al seno de Abraham, cual es sinónimo con el Hades. Había dos compartimentos. Uno era Seol o Hades, en el hebreo Seol, en el griego Hades. Y en el otro compartimento había el seno de Abraham, donde todos los que habían creído por fe estaban esperando el cumplimiento del Mesías de morir y bajar al Hades. La epístola de Efesios nos dice en el capítulo 4 que el Señor Jesucristo descendió primero a las partes más bajas de la tierra, el Hades. Y allí mismo Pedro, la primera epístola, el capítulo 3, nos dice que predicó a esos que estaban allí esperando el cumplimiento de la resurrección. Y de allí arrebató a todos esperando y los llevó al tercer cielo, cual es el paraíso. Antes de la cruz, antes de la resurrección, esperaban. ¿Y qué era ese Hades? O más bien dicho, la parte del seno de Abraham era el paraíso. ¿Qué dijo el ladrón en la cruz? Uno maldijo al Señor, el otro dijo, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a la casa de tu padre. Dijo, este día estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde es el paraíso ahora? En el tercer cielo, donde el Señor Jesucristo está. Entonces ahora nada más hay el infierno. Cuando una persona muere, ¿va al cielo o al infierno? No tiene que esperar. Cuando un cristiano muere, la palabra morir es incorrecta para el creyente, porque lo que un creyente experiencia es que se mueve, se cambia. Es como si me cambio de casa, me mudo. Es todo. Me voy de aquí, voy antes de Dios y es todo. Yo sigo viviendo eternamente. Pero el incrédulo, cuando muere, va al infierno y ahí está, atormentado, nos dice las Escrituras, hasta el día que es juzgado. Y entonces ese pecador es juzgado según lo que ha hecho en su vida y entonces es arrojado al lago de fuego. El infierno no es el lugar donde va a ser perpetuo para él, pero el lago de fuego que se encuentra en el libro de Apocalipsis. En el lago de fuego, el infierno es arrojado también. Entonces, tenemos que tener en cuenta, cuando una religión dice que todo hombre va al cielo, es mentira. Cuando dice que no hay infierno, es mentira. Cuando una religión me dice que hay una segunda posibilidad de aceptar a Dios después de esta vida, mentira. Tengo que ser salvo ahorita o nunca. Cuando yo muero, se acabó todo. He decidido cuando he estado vivo, para Dios o contra Dios. Uno o el otro. Ahora, en el versículo 32, dice, y este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre, aquí está otra vez lo que ocurrió aquí, de lo que están preguntando, ¿qué ocurrió? La promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre. La tercera preposición sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener poder y ser testigos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pedro? Dando testimonio. ¿Testigo de qué? De la resurrección de Cristo. ¿Cómo? Con poder. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo. Dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos por él mismo, dice. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Ahora, esto es algo interesante. David, siguiendo como profeta, decía, dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, si Dios Jehová se refería a David, ¿cómo es posible que Dios Jehová le dice, el Señor dijo a mi Señor? Dios Jehová no le dijera a David, Señor. La palabra en el griego dice, el primer Señor es, Jehová le dijo a mi Señor. Y el segundo Señor se refiere al Mesías, el Señor Jesucristo. No a David. Sería imposible que Dios Jehová le dijera a David, Señor. Imposible. Dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo se refiere a su oficio, Mesías, literalmente. Señor, a su poder sobre mi vida. Señor es un título. Cristo identifica su oficio, Mesías, el ungido de Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿A qué vino esta respuesta, esta pregunta? ¿Al oír las lenguas? No, al oír las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Se arrepintieron porque oyeron la palabra de Dios. Es lo que nos dice Pablo en la epístola de los Romanos, el capítulo 10. Que fe viene por el oído y el oír de la palabra. Y cuando la palabra es predicada y enseñada, la gente aprende y desarrolla y crece. Y se arrepiente. Porque cuando la palabra es predicada y el Espíritu Santo es el que da el poder, entonces la palabra corta nuestro corazón y nos convierte, trae convicción en mi vida. Y ahora yo tengo que reaccionar de un modo o del otro. O creer que todo esto es una mentira, o por la gracia de Dios, el Espíritu Santo me abre mis ojos y me enseña que soy separado de Dios por mi pecado y que necesito ser perdonado y aceptarlo como Señor y como Mesías. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora aquí está la diferencia también y la distinción entre los dos bautismos. Primeramente, arrepentirse. ¿Qué quiere decir la palabra en el griego? Dar vuelta. Estoy caminando hacia esta dirección y me doy vuelta completamente y camino al otro lado, en oposición. Cada hombre está caminando, alejándose más de Dios. Y cuando llega la palabra de Dios y la convicción es por medio y a través del Espíritu Santo, entonces mis ojos son abiertos. Entonces yo decido dar vuelta y caminar hacia Dios y no alejándome de Dios. Pero ese arrepentimiento tiene que ser de Dios, de arrepentirme de mi forma de vivir y que reconozco que el pecado me separa de Dios y que solo Dios puede perdonar mi pecado. Y entonces primeramente me arrepiento y luego dice que cada uno se bautice en el nombre de Jesucristo. A eso se refiere el bautismo en agua. El bautismo en agua simplemente es una confesión pública de lo que ya ha ocurrido en mi corazón por fe. Y yo digo públicamente, yo he aceptado al Señor Jesucristo y ahora quiero ser bautizado simbólicamente. Nos dice en Romanos el capítulo 6, versículo 3 a 6, que es una identificación con la muerte del Señor Jesucristo, bajando, ser sumergido bajo el agua completamente. bautizado, simbólicamente mi hombre viejo, muerto, resucitándome espiritualmente en el hombre nuevo, nueva criatura. Pero el agua no realiza nada, es simbólicamente. Ahora, yo creo que todo creyente debe ser bautizado en agua, no salpicado, bautizado, sumergido bajo el agua, en obediencia al mandamiento de Dios. Pero tengan cuidado que ninguna persona le diga a usted que si no es bautizado en agua, no es salvo. Porque somos salvos simplemente por fe en Jesús Cristo. La sangre de Cristo me perdona, el agua no me hace nada. La primera epístola de San Pedro, el capítulo 3, versículo 19 en adelante, dice que el agua no me puede perdonar ningún pecado. Pero es en obediencia al mandamiento de Dios, simbólicamente, lo que ya ha ocurrido en mi corazón por fe. Y luego dice aquí en el versículo 38, que también van a recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, sinónimo con el don del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces tenemos aquí los dos bautismos, el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿es posible que una persona acepte al Señor Jesucristo y sea bautizado en agua al mismo tiempo y reciba el bautismo del Espíritu Santo al mismo tiempo? Lo único que tiene que ocurrir primero, antes de cualquier cosa, es ser renacido el Espíritu Santo por fe. Y después de eso, quizás sea bautizado en agua primero y luego recibir el bautismo del Espíritu Santo. Quizás el bautismo del Espíritu Santo primero, luego agua. ¿Quién decide? El Señor sabe. ¿Por qué alguna persona recibe el Espíritu Santo, el bautismo primero y otros no? No sé. No sé. El capítulo 11 de San Lucas nos dice que debemos de pedir por el Espíritu Santo cada día. Lo que ocurrió aquí en el capítulo 2, vamos a ver en cuanto estudiemos los hechos de los apóstoles, que esto fue una repetición en la vida de los apóstoles. Le pidieron al Señor que los bautizara otra vez en el Espíritu Santo. No es nada más una ocurrencia, nada más una vez que me pasa. Porque es para poder y para ser testigo. Y yo necesito ser lleno del Espíritu Santo cada día. Cada día. Para no tratar de vivir esta vida que Cristo requiere de mí en las fuerzas de la carne. Completamente. Entonces tenemos aquí la separación del bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Arrepentirse, ser bautizados en agua y van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. El versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Hasta cuándo es el bautismo del Espíritu Santo? Hasta cuando regrese el Señor Jesucristo. Muchos dicen que el bautismo del Espíritu Santo fue nada más para el día de Pentecostés y no ocurre ahora. Mentira. El primer capítulo de 1 Corintios, el versículo 7, dice que no debemos de padecer en cualquier don hasta el regreso del Señor Jesucristo. Todos los dones son hasta que el Señor regrese. Dios es igual hoy como fue ayer y como será en el futuro. No cambia Dios. Y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué pasaría aquí si 3,000 aceptaran al Señor Jesucristo en un servicio? Increíble. ¿Quién es el que salva? ¿El hombre? No, Dios. ¿Por qué poder? El poder del Espíritu Santo completamente. ¿Cuál es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo? Yo creo que es el amor agape. ¿Por qué predicó aquí Pedro? Estos crucificaron a su Señor. ¿Por qué les predicó salvación? Por el poder de amor. El amor agape, nos dice 1 Corintios 13, que es la cosa más poderosa. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Poder. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ame uno al otro como yo los he amado. Y por eso la gente va a saber que son mis discípulos, cuando uno ama al otro. Es la evidencia más poderosa que podemos dar al mundo, el amor agape. Yo creo que por todas las escrituras podemos ver que la manifestación y la evidencia verdadera del bautismo del Espíritu Santo no es lenguas, no es profecía, no es cualquier don del Espíritu Santo, pero es el amor agape. Porque Pablo nos dice, puedo hablar en lenguas, puedo profetizar, puedo hacer eso, puedo hacer lo otro, pero si no tengo amor agape, no sirve de nada. Soy nada. Entonces el motivo de mi vida tiene que ser el poder de Dios, el amor agape, completamente. El versículo 42 ahora dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Algo interesante de notar aquí, y muy importante. Después que una persona acepta al Señor Jesucristo, es importante que empiece a aprender la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios, para desarrollar también en la comunión unos con los otros. Cuando una persona es renacida del Espíritu Santo, se separa del mundo y empieza a juntarse y unirse con personas que son renacidas del Espíritu Santo y la palabra. Porque cuando yo soy criatura nueva, mi forma de pensar y mis deseos empiezan a cambiar conforme a la palabra de Dios. Terceramente dice, y en el partimiento del pan y en las oraciones. La oración simplemente quiere decir hablar a Dios, comunicar con Dios. La palabra, unirme con cristianos y orar. Y si hago esas tres cosas cada día de mi vida, entonces voy a desarrollar y voy a ser testigo, luz a este mundo. Si no lo hago, voy a tener problemas. No voy a saber cómo resolver mis problemas. Ahora en el versículo 43 dice, y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas, y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían un común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a parar allí porque quiero empezar con el versículo 43 la próxima semana, porque está indirectamente en contraste lo que va a ocurrir después. Y quiero dar un comentario sobre esto. Gloria al Señor. Hay que orar.